Bienvenidos a tu casa fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida.
Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte.
Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos.
Esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra nueva que el Señor me regaló para todos, incluyéndome a mí. Esta palabra también bendijo mi vida, porque también he pasado por situaciones que describiré un poco más adelante. Pero hoy quiero hablar al corazón de muchas personas que están aquí, jóvenes. Hoy quiero hablar al corazón de muchos jóvenes, de muchas jóvenes, de muchos hermanos de cualquier edad. Creo que todos pasamos por situaciones que describiré un poco más adelante. Y titulé este tema, ¿quién eres tú? Diga conmigo, ¿quién eres tú? Ahora toque su corazón y diga, ¿quién soy yo? Ahora ve a tu vecino y dile, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es bien importante saber quiénes somos. Es bien importante saber y tener claridad de quién realmente somos. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a la escritura. No sin antes decirle que lo veo más delgado. Gracias. Pero no sé si es la luz que me tiene distorsionado, pero esta mañana lo veo bien delgado. ¿Usted se ha fijado, se ha parado usted frente a espejos engañosos? Hay espejos engañosos. Hay espejos que uno, y hay espejos exagerados. Hay dos tipos tres tipos de espejos: el engañoso, el realista y el exagerado. Hay espejos que lo inflan a uno más de lo, y hay espejos que uno se para y uno se ve como flaco, ¿verdad? Ahora, hay espejos que te dicen la verdad. Esta palabra es como un espejo que te va a decir la verdad. Gracias. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19. Yo voy a leer hasta el versículo 23 y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, una de las versiones que más a su pastor le gustan por su riqueza de lenguaje, más claro, más entendible. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 23. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y enviaron también ayudantes del templo desde Jerusalén, fariseos, para preguntarle, ¿quién eres? ¿Qué quería saber el clérigo religioso en aquel momento? ¿Quién era Juan? Y tuvieron que mandar a preguntarle, ¿quién eres? Y él les dijo con toda franqueza, por si ustedes creían que yo soy el Mesías, yo no soy el Mesías. Y entonces ellos le dijeron, bien, entonces, ¿quién eres? Y le preguntaron, ¿acaso eres Elías o la reencarnación de Elías? Y él les contestó, negativo, no soy Elías. ¿Eres el profeta que hemos estado esperando los judíos? Porque acuérdese que para los judíos, hasta el día de hoy, ellos siguen esperando un profeta. Y él les contestó: no, no soy. Y entonces, agarrados de los pelos, los sacerdotes, los fariseos, los religiosos, le volvieron a hacer la misma pregunta: ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para llevarla a quienes nos enviaron a interrogarte. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Escuche esto. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Y Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: yo soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del que verdaderamente es el Señor. Quiero comenzar esta mañana diciendo lo siguiente: vivimos en un mundo que día a día trata de etiquetarnos. Vivimos en un mundo que día a día trata de definirnos. Busquen tal vez bajarle volumen a los radios, y cuando está la palabra, que respeten la palabra, por favor. Todo mundo opina de nosotros sin derecho y sin conocimiento. Y todo mundo quiere saber cómo es que estamos haciendo nosotros para vestirnos tan bien. Gracias. Todo mundo quiere saber cómo estás haciendo tú para comer. Todo mundo quiere saber cómo tú estás haciendo para pagar tus cuentas. Todo mundo quiere saber cómo es que hasta el día de hoy estás vivo. Cómo todo el mundo a tu alrededor, a nuestro alrededor, quiere saber cómo es que nosotros estamos saliendo adelante con nuestros compromisos. Diga conmigo: la gente es metida. Y vivimos en un mundo de metidos que no solo quieren estar pendientes de nuestra vida, sino que nos etiquetan. Porque rápidamente la gente saca sus propias conclusiones sin tener solvencia tan siquiera, y comienzan a decir: no, esta quizás anda con su sugar daddy, porque esas pestañas que anda no son así por así. Este quizás vendiendo droga anda. Este quizás en algo oscuro anda. Y la gente comienza a meterse. No sé si estoy hablando con extraterrestres esta mañana, pero la gente comienza a meterse en nuestra vida y a etiquetarnos como ellos se imaginan, sin tener solvencia y sin estar en nuestros zapatos y sin pasar por los procesos que hemos tenido que pasar y sin aguantar el fuego de la prueba y sin aguantar las dificultades que hemos tenido que aguantar. Y solo Dios sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y me permite decirle que Satanás usa infinidad de personas a nuestro alrededor para señalarnos y para etiquetarnos con mentiras, porque Satanás es el padre de toda mentira. Hay gente diciendo de ti a tu alrededor que eres un fracasado. Hay gente diciendo de ti a tu alrededor que no vales nada. Hay gente diciendo de ti que no eres atractivo, que no eres atractiva, que eres un feo. Hay gente incluso diciendo de ti que eres un feyo. Hay gente diciendo de ti que tu tiempo terminó y que ya no vas a poder lograr tus metas. Hay gente pendiente de ti diciendo que de esta no te levantas. Hay gente pendiente de ti diciendo de que tú naciste para ser un fracasado y para vivir en la miseria y que así terminarás tus días. Hay gente diciendo de ti que eres un enfermo, que eres un miserable. Incluso gente de nuestra propia familia se da la tarea de señalarnos. Se da la tarea de ir a reuniones de amigos, de amigas, de compañeros y de familia para despotricar en contra tuya y para tildarte y etiquetarte como una persona la cual en realidad tú no eres. Pero cuando los seres humanos escuchamos todas estas voces, es fácil entrar en un conflicto severo de personalidad y de autoestima, porque no es fácil que la gente te señale, te critique, te etiquete y diga tanta mentira de ti. Habemos personas con problemas psicológicos incluso, que de tanto escuchar tanta mentira de ti, que poco a poco lo vas creyendo. Y entras en un severo conflicto de personalidad, de indecisión, de autoestima baja y de decir es cierto. Comienzas a decir es cierto, todo lo que dicen de mí quizás es cierto. Y yo quiero decirte algo muy importante esta mañana como profeta de Dios, pero también como tu pastor, como tu autoridad, como tu cobertura y como tu padre espiritual, que nunca te importe lo que los demás digan de ti. Gracias, pero si le va a dar un aplauso al Señor, déselo de verdad. Que nunca te importe lo que los demás digan de ti. Peor gente que nunca se ha sacado un 5 de la bolsa para darte de comer. No tiene derecho, no tienen ni tan siquiera la autoridad para venir y decir algo de mí que no es. Lo más importante es qué es lo que tú crees de ti mismo. Y también qué es lo que Dios opina de ti. El problema es que muchos nos hemos creído las mentiras del diablo. Y esas mentiras del diablo nos han capturado. Hay jóvenes en severas depresiones. Hay jovencitas en severas depresiones. Hay mujeres que han tenido que soportar palabras duras, desprecios increíbles. Y que esos desprecios y esas palabras los golpearon tanto que se vieron al espejo y aceptaron aquellas mentiras para sí mismas. El Señor me mostraba que hay muchas personas en las iglesias con autoestima baja. Hay muchas personas en las iglesias luchando para quitarse tanta etiqueta mentirosa que enviados del infierno te han puesto sobre tus hombros. Y me permite decirle que si usted ha estado creyendo por mucho tiempo que es un fracasado, entonces sí terminará siendo un fracasado. Pero si hoy tú cierras tus oídos a las voces mentirosas y a las voces sin autoridad y comienzas a abrir tus oídos y a entrar en la frecuencia correcta para escuchar la voz de Dios y lo que Él dice de ti, entonces entrarás en una autopista llena de bendiciones en la que nadie te podrá detener. No escuches las voces equivocadas. Dile a tu vecino, no escuches las voces equivocadas. Muchas voces equivocadas no solo también son humanas, también Satanás susurra a nuestro oído por las noches, en nuestros momentos de soledad, en los momentos de mayor debilidad, en los momentos de vulnerabilidad. Está Satanás, cual enviado del infierno, hablándote y diciéndote: eres fracasada, eres una enferma, eres una loca. Porque ha sido lo que el enemigo te ha repetido. Estoy hablando con personas específicas esta mañana. Porque ha sido lo que el enemigo te ha repetido. Incluso personas que dijeron que te amaban te han llamado loca. Pero Dios me puso en este altar esta mañana para romper toda estructura de mentira. Gracias. Para romper toda estructura mentirosa del diablo en tu mente, y para decirte: ya no escuches más voces desautorizadas. Hoy he venido a recordarte quién tú eres de verdad. Si le va a alabar a Dios, alábele de verdad. Y Juan el Bautista estaba en su mayor etapa de poder ministerialmente hablando. Juan el Bautista estaba en la cumbre de su ministerio. Juan el Bautista estaba en un momento en el que las multitudes lo seguían, y era evidente, diga conmigo, era evidente. La gente veía cómo Juan el Bautista estaba sobresaliendo. Las mentiras de Satanás vendrán sobre todo, y los cuestionamientos del infierno vendrán a tus oídos, sobre todo cuando estás en tu mayor etapa de sobresalir. ¿Por qué Satanás se ha empeñado tanto en atacarte justo cuando estás en la fraternidad? ¿Por qué Satanás se ha empeñado tanto en herirte y en voltearte los hipócritas? Unos que en algún momento te abrazaron, pero ahora te apuñalan. Justamente cuando has decidido cambiar tu vida, en vez de alegrarse, se han molestado contigo. En vez de celebrar que ahora ya no tomas alcohol, que ahora ya no vas a las fiestas que antes ibas, en vez de celebrar y de felicitarte, te hieren, te señalan, te critican y te llaman loco. Juan el Bautista está en su mayor etapa de ministerio, y es ahí cuando viene el cuestionamiento infernal. Dios lo estaba usando con autoridad. Así que los religiosos hipócritas, los fariseos, los sacerdotes mandan a preguntarle, y son osados incluso para ir personalmente y cara a cara preguntarle: ¿quién tú eres? Pero me sorprende en sobremanera que Juan, con una sabiduría tremenda y con una autoridad increíble, contesta con la palabra. Dice la Biblia y el Evangelio de Juan que Juan el Bautista citó al profeta Isaías. Me permite decirle que Juan tiene claro que a él no le importa lo que los demás crean de él. Incluso voces que lo quieren tildar como el Mesías. Escúchame esto, porque también hay voces del infierno que te quieren levantar el ego para enfermarte. También hay voces del infierno diciéndome: wow, pastor, qué palabras, sos el pastor más cool del país. No, yo no soy nada. No soy ni seré nada. Aquí el único que merece la gloria y la honra es el Señor. También habían voces queriendo distorsionar el ego de Juan, queriendo enfermar la mente de Juan. Satanás es sucio. Satanás es astuto. Pero Juan tiene claro que a él le resbala, no le importa lo que todos a su alrededor opinen de él. Juan cita la palabra. Para Juan lo que verdaderamente importa es qué dice Dios de él. Y cómo, permítame, y cómo Dios lo define. Porque me permite decirle que desde antes de la fundación del mundo y desde antes que nosotros fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos había puesto un nombre. Y ya Dios te había dado un propósito. Ya Dios sabía que ibas a estar aquí formándote, llenándote, instruyéndote. Dios ya ha establecido un propósito para nosotros. Dice la palabra del Señor que Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz que clama en el desierto. Ya había una profecía sobre él. Me permite decirle que ya hay un destino trazado para ti. Y ese destino ninguna voz desautorizada lo va a truncar. Ese destino ninguna voz del infierno lo va a frustrar. Si Dios dijo que eres un bendecido, eres un bendecido. Juan contestó con una poderosa palabra. Juan citó las escrituras. Quiere decir que Juan creía todo lo que la palabra de Dios decía de él. El problema de nosotros es que venimos a la iglesia constantemente, pero por aquí nos entra y por aquí nos sale. No aplicamos la palabra. Aquí decimos amén, pero cuando allá viene un ataque mentiroso del diablo, nos derrumbamos. ¿Qué es lo que te tiene deprimida? Las mentiras del diablo. ¿Qué es lo que te tiene frustrada? Las acusaciones y los señalamientos de gente peor que esos están, porque generalmente los que critican son los más miserables. Generalmente los que critican son irresponsables holgazanes que no tienen tiempo para vivir su propia vida. Se deberían de comprar una isla e irse allá al monte de la China. Pero Juan, es increíble. Yo me sorprendí y dije: wow, qué sabiduría la de Juan. Quiere decir que Juan se había instruido en la palabra y había descubierto los escritos del profeta Isaías y se había identificado. Nadie le dijo a Juan: esta profecía es tuya, es para ti. Dios se la reveló. Cada vez que tú vienes a la iglesia y el pastor dice una palabra sin mencionar tu nombre, Dios te revela y te dice: esa palabra es para ti. Gracias, pero yo no sé si usted puede decir amén a eso. Nadie vino donde Juan a decirle: esta palabra es para ti. Juan lo leyó y Juan creyó la palabra. Y Juan dijo: esto es mío. Yo soy esa voz. Yo soy ese pregonero. Yo soy el que fui destinado para rescatar mi familia para Dios. Yo soy el que va a marcar un antes y un después en la vida de mi familia. Yo soy el que va a cambiar toda una línea de maldición en mi familia. Si mi familia fueron borrachos, de mí en adelante mis hijos no serán borrachos. Si mi familia murió de cáncer, de mí en adelante nadie se morirá de cáncer. Si mi familia, en mis antepasados, hicieron brujería, se equivocó el diablo conmigo, porque yo soy el que voy a romper con esa línea de maldición. Y de mí en adelante la historia de mi apellido será diferente. Gracias, pero no sé si usted puede emocionarse esta mañana.
Fue Dios el que hizo que Juan se aferrara a aquella palabra.
Tú te tienes que aferrar a la palabra. Cada vez que venga una palabra de Dios y el corazón te palpite más rápido de lo normal y el espíritu se encienda dentro de ti, los huesos te tiemblen y los pelos se te paren y tú comienzas a decir, wow, es que como el Señor se está acordando de mí y me está dando la palabra que justamente estoy necesitando. Yo me agarro de ella, yo me aferro a ella, la voy a rumiar. Diga conmigo, la voy a rumiar. Juan no contestó en base a su estado de ánimo normal o a su estado de ánimo que estaba viviendo en el momento. Escúcheme porque esto es bien importante. Generalmente nosotros reaccionamos conforme a lo que estamos viviendo en el momento. Si estamos afrontando una gran dificultad, entonces nos sentimos atormentados. Es fácil ver gente atormentada en la iglesia. Mírele el rostro. Un tormento. Juan no contestó en base a su estado. Juan no contestó en base a su estado de ánimo actual, ni Juan tampoco contestó con respecto a los problemas que pudiera estar afrontando en ese momento. Juan no contestó en base a las posibilidades económicas que él tuviera. Juan no contestó en base a su estatus social. Juan no contestó en base a su ministerio o en base a los seguidores que tenía, que eran muchos. Juan contestó acerca de sí mismo en base a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de mí? Lo primero que la palabra de Dios dice de mí es que yo soy hijo de Dios. Vine a recordarte esta mañana que tú eres hijo de Dios. Gracias, pero ese amén es muy raquítico para lo que yo te estoy diciendo. Voy a repetirlo. Yo vine a recordarte esta mañana, contrario a lo que el diablo diga de ti, vine a recordarte que eres hijo de Dios. La palabra del Señor dice: más a todos los que le recibieron, ¿cuántos aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. Grítalo, de ser. Hijo, diga conmigo, yo soy hijo. Y los hijos somos herederos. Los hijos tenemos derecho. Los hijos podemos entrar a la casa, quitarnos los zapatos, abrir la refri, subir los pies al sofá y hacer lo que queramos porque tenemos derecho de hijo. Gracias, pero si le va a alabar, alábele de verdad. Pero también, no solo somos hijos y herederos, sino que también la Biblia dice, la palabra, la misma palabra que Juan citó, dice que yo soy amigo de Cristo. Eso no es cualquier cosa. La palabra dice en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, ya no los llamo esclavos, Jesús hablando con sus discípulos, porque el amo no confía los asuntos más importantes a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado y les he confiado todos los secretos de mi Padre. Oh my God. No solo somos hijos de Dios, somos amigos de Cristo. Y sabe una cosa, en este mundo abundan los amigos hipócritas, falsos, mentirosos, enmascarados. Pero hay un amigo verdadero que aunque todos te dejen, que aunque todos te desprecien, que aunque todos te critiquen, que enfrente de ti te besan, pero detrás de ti te apuñalan. Pero hay un amigo verdadero que aun cuando nosotros somos los que le fallamos a él, él siempre cada mañana nos renueva su misericordia. Y no hay nada más poderoso que tener un amigo influyente. Diga conmigo, yo tengo cuello. con el mejor, con el dueño de todo. Yo puedo ir donde mi amigo y decirle papá o señor, maestro, rabí. Aquí estoy con mis redes rotas, pero ¿me ayudas? ¿Qué hace un amigo cuando un verdadero amigo, qué hace? Te ayuda. Dice, no, tranquilo, yo me encargo. ¿Qué necesitas? ¿Alguien me está entendiendo eso? Pero tengo más códigos para ustedes. Dame otro código. También la palabra del Señor dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. La palabra habla de una membresía. Me permite decirle que todos los miembros tienen derechos. La palabra del Señor dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Somos parte importante. Nadie puede despreciar la uña del dedo chiquito del pie. Nadie puede despreciar, incluso nadie puede despreciar ni la verruga que te ha salido. Es parte de tu cuerpo. Nadie puede ni tan siquiera despreciar la última pestaña. Aunque hay hermanas que andan como con el espíritu de la lora, quitándose las pestañas. ¿Usted ha visto las loras? Que ellas solas se despelucan. ¿Ha visto? Hay loras que les agarra feo y de repente ellas solitas se van desplumando. No sé por qué. Hay hermanas que ellas solitas van y pagan para que les pongas pestañas y dos días después están. ¿Y para qué pagaron? Pero eso es otra cosa. También dice la palabra del Señor que nosotros somos libres de condenación. Escuche, esto es bien importante. Porque si la palabra del Señor dice que yo soy libre de condenación, ¿qué hago yo creyendo las mentiras de condenación del enemigo? Sobre todo cuando cometemos errores, el enemigo viene rápidamente, ese no espera ni segundos cuando ya está en el oído de nosotros y en nuestra conciencia diciéndonos pecador, hipócrita, y aún te vas a levantar mañana para ir al culto. Acuérdate lo que estuviste haciendo a la medianoche, ja, ja, ja. Y el enemigo viene para condenarte. Sin embargo, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, por lo tanto, ya no hay condenación y la palabra no miente. La palabra es poderosa, la palabra es como espada de doble filo. Cuando yo me aferro a la palabra, vivo en victoria. Dice la palabra, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Si tú perteneces a Cristo, no hay condenación para ti. Lo que hay para ti es que Dios te va a renovar tus vestiduras día a día. Es que Dios te va a limpiar y te va a lavar con su sangre preciosa. Que no te engañe el diablo diciéndote que estás condenado porque has cometido errores. Lávate con la sangre de Cristo y sigue adelante. Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo. Sigo. También la palabra del Señor dice que somos herederos, que somos libres y que somos perdonados de todo pecado. ¿Cuán importante es conocer la Biblia? ¿Cuán importante? Dice la palabra del Señor, mi pueblo se extravía, se pierde por falta de conocimiento. Si la palabra del Señor dice que yo soy perdonado. La palabra del Señor dice en Colosenses, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Qué nos ha hecho? Quiere decir que aunque no cumplamos con el currículum y con las todo lo necesario, el Señor nos hizo aptos. Dice la palabra del Señor, para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Pero también somos ciudadanos del cielo. A mí me gustaría que usted supiera que usted tiene un pasaporte. Ese pasaporte no es azul, no es verde, no es amarillo. Ese pasaporte no tiene sellos terrenales. Ese pasaporte no necesita visas del mundo. Ese pasaporte es un pasaporte sellado con la tinta más hermosa del universo, la sangre de Cristo. Y dice la palabra del Señor: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Diga conmigo: yo soy ciudadano del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Hay muchas más promesas ahí. También la palabra del Señor, ponme rápido los demás. También la palabra del Señor dice que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. También la palabra del Señor dice que somos el templo de Dios y la casa del Espíritu Santo. También la palabra del Señor dice que somos hechura de Dios, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También la palabra del Señor dice que somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí somos el pueblo de Dios? También la palabra del Señor dice que somos sus ovejas. Dame otra, por favor. Y también la palabra del Señor dice que somos poderosos. ¿Cuántos poderosos hay aquí? Saque sus gatos y diga conmigo: soy poderoso. Y también soy fortalecido por Dios. Diga conmigo lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 13: todo. No, usted no puede nada. One more time. Dígalo fuerte conmigo. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás está desafiando a muchos en su identidad. Y más que todo con personas que tienen enormes propósitos. ¿Me permite terminar con la introducción e iniciar el mensaje? Si hay algo que a Satanás le encanta, es desafiarnos con nuestra identidad. Pero ¿por qué Satanás? Escúcheme esto. Quiero escucharte. ¿Por qué Satanás se empeña tanto en desafiarte a ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué hay muchos allá afuera que no son desafiados? Hay gente, póngase a pensar conmigo. Hay gente que anda más mal que el diablo mismo. Andan en pecado, revolviéndose en el lodo, usando drogas, bebiendo alcohol, con mil mujeres, haciendo lo que quieren. Y ahí van, ahí van. Y cualquiera diría: porque a ellos todo les sale bien y a mí no. Y hay una parte de la escritura que dice: no envidiéis las riquezas de los impíos y la prosperidad del impío, porque su final será de condenación. El problema conmigo, y por lo que Satanás me desafía tanto, es porque él conoce el poderoso propósito que Dios depositó en mí. Gracias, pero no sé si alguien me entiende. Y ahora le quiero dar un par de códigos. Satanás sabía lo que venía y desafió a Juan. Juan tenía un poderoso propósito. Aun cuando Juan estaba en el vientre de su madre Elizabeth, María vino a visitar a su prima. Se abrazaron, las dos barrigas se juntaron y los dos por dentro temblaron y se estremecieron. Había propósito. Entonces Satanás vino y desafió a Juan. Pero como Juan le contestó con la palabra, lo batió. Diga conmigo, lo batió. Entonces vino Satanás y desafió al que le seguía. Me permite decirle que Satanás te ha desafiado a ti porque le tiene miedo al propósito que tienen tus hijos. Gracias. En realidad, Juan preparaba un camino. Tú y yo, lo que estamos haciendo es pavimentando un camino. Por la pura misericordia de Dios, nosotros no hemos sido consumidos. Pero hay quienes vienen atrás de nosotros. Y el propósito que mis hijos tienen, el propósito que Suri tiene, el propósito que Mateo tiene, el propósito que Victoria tiene, el propósito que todos mis hijos espirituales tienen, es grande, es grande. Entonces, desde que Satanás pone sus ojos en mí y me comienza a desafiar con mi identidad, Satanás lo que quiere es detener a mis hijos. Porque si me detiene a mí, detiene a mis hijos. No pudo con Juan, entonces vino y desafió a Jesús. Me permite decirle que también sus hijos serán desafiados. Pero sus hijos seguirán un legado. Porque sus hijos nacieron para cosas grandes. Tú estás siendo enormemente desafiado ahora en tu mente, en tu identidad, con tu personalidad. Porque tus hijos son poderosos y grandes. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 versículo 1: y entonces Jesús, después que ya está dentro del ministerio y es bautizado por Juan, entonces aparece Satanás y desafía a Jesús y lo lleva al desierto. Y cuando Jesús hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué significa eso? Tuvo una necesidad humana. Yo no sé cuál es la necesidad que tú estás teniendo. Una necesidad de finanzas, una necesidad de cariño, una necesidad de amor, una necesidad emocional, una necesidad de salud. No sé cuál es la necesidad que ahora a ti te está. Jesús tenía hambre. Yo no sé si ustedes se han dado muriendo de hambre más de alguna vez. Yo sí. Y cuando uno tiene hambre, hermano, lo que le pongan a uno, si hojas de jocote le ponen a uno, eso es lo más rico del universo. Gracias. Si a Jesús le hubieran puesto algo ahí, Jesús se lo come, era humano. Entonces Satanás viene y lo desafía con su mayor necesidad. Satanás te ha estado desafiando con lo que más necesitas. Dice la palabra del Señor que después de 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador, el mentiroso. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que atacó Satanás? Su identidad. ¿Jesús era o no era el Hijo de Dios? ¿Por qué Satanás viene y le pregunta: si en verdad eres Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan? ¿Jesús podía hacerlo? Yes, sir. Pero él no tenía que demostrarle nada al diablo. Tú no tienes por qué demostrarle a nadie quién en verdad tú eres. Lo único que tienes que hacer es acudir a la palabra. ¿Qué le contestó Jesús? Versículo 4. Pero él le respondió: escrito está. Quiere decir que Jesús siguió el patrón de Juan. Tus hijos seguirán tus patrones. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tres veces fue desafiado Jesús en su humanidad, pero en las tres veces Jesús le tapó la boca citándole la palabra de Dios. A partir de ahora, cada mentira que diga el diablo de ti, cállale la boca con la palabra. No, si usted le va a alabar, alábele de verdad esta mañana. Cítele la palabra. Toca a la persona que tienes a tu lado. Dile: si tú supieras quién yo soy. Tú eres una obra de arte perfecta, hecha por las manos de Dios. Que en este momento estás en un proceso, y los procesos son largos, tediosos, difíciles, pero tu final será grande. Cuando tú valientemente superes los desafíos y las mentiras del Satanás citando la palabra, entonces tu vida comenzará a tomar colores. Y entonces entenderás por qué fue que Satanás quería detenerte. Un joven, quiero terminar con esto, no sé si pueden venir los muchachos. Quiero decirle que la mitad del mensaje no la prediqué. Un joven de la generación Z, creo que esa es la última generación. Monos que todos lo tienen fácil a la mano, acostumbrado a tomar las mejores fotografías con su teléfono. Un día se le metió en la cabeza aprender acerca de la fotografía, acerca de cómo era la fotografía antes, la verdadera fotografía. Así que decidió ir a uno de los lugares que ya quedan muy pocos de fotografías. ¿Cómo se llaman esos lugares? Foto estudio. ¿Se acuerda? Cuando usted necesitaba una foto en familia, usted tenía que ir a la foto estudio. Cuando usted necesitaba una foto para su diploma de bachiller, usted tenía que ir a la foto estudio. Y ahí no habían filtros. Ahí no había que borrarla y volverla a repetir. Si usted salía pando, salía pando. Gracias. Y este muchacho, me sorprende, de unos 18 años, fue a una de las pocas fotoestudios que quedan en la ciudad. Una persona mayor lo atendió y le dijo: joven, ¿qué desea? Y él le dijo: quiero aprender el arte de la fotografía. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me cobra por enseñarme? El Señor le dijo: ven. Lo hizo pasar a su cuarto de revelado. Diga conmigo: revelado. Oh my God. Y cuando él lo hizo pasar a aquel cuarto de revelado, lo primero que puso en las manos de aquel joven fue un rollo fotográfico. ¿Usted se acuerda de eso? Un rollo Kodak, valga el anuncio. Sacó el rollo y le dijo: aquí dentro de este rollo hay 30 fotografías. ¿Las puedes ver? Y el muchacho abrió. Aquí se ve negro todo esto. Exactamente. Pero ahí hay fotografías. ¡Ah! ¿Sí? Ok. Ahora mira lo que vamos a hacer. Y el señor agarró el rollo. Cuánto me hubiera encantado tener una de esas máquinas aquí para enseñarles. Y puso el rollo en una máquina que tiene una luz. Diga conmigo: una luz. Puso el rollo en esa máquina Y la luz traspasó el negativo. ¿Cómo se llama? Traspasó el negativo y abajo del negativo había una página en blanco. Y él le dijo: esta luz pasa por en medio de este negativo y proyecta la fotografía en aquel papel en blanco. ¿Ves la fotografía? Y el muchacho dijo: nothing, no veo nada. Esto es pura casaca. Mejor mi iPhone 15 Plus Max. Y él le dijo: tranquilo, el arte es un proceso. Agarró el negativo, después de la luz proyectó la imagen. Agarró el papel. ¿Cómo estaba el papel? Blanco. Y le dijo: ¿miras la fotografía? Y él le dijo: no, no veo nada. Usted me está dando mentiras. Y él agarró el papel y lo metió en una bandeja llena de agua y la sumergió en agua. La sacó de la primera bandeja y le dijo: ¿ves algo? Y él le dijo: no. La sumergió en una segunda bandeja y él le dijo: ¿ves algo? Y él le dijo: no. La sumergió en una tercera bandeja y él le dijo: ¿ves algo? No, esto no funciona, me voy. Ya llevamos media hora aquí y no pasa nada. Y él le dijo: tranquilo, esto es un proceso. Agarró el papel, se fue a un cuarto oscuro. Habían unas donde usted cuelga su ropa. ¿Cómo se llama? Un tendedero, una cuerda. Agarró una cuerda y con un ganchito colgó el papel en aquella cuerda. Y pasaron los minutos. Y cuando los minutos pasaron, aquella hoja en blanco comenzó a dar destellos de colores de manera mágica y de manera increíble. A medida los minutos pasaban, la fotografía iba quedando más nítida, hasta que al final el joven quedó asustado y asombrado, enamorado del proceso. Escúcheme, enamorado del proceso. De tal manera que a partir de ese día él decidió convertirse también en un fotógrafo profesional, como aquel que le enseñó. Me permite decirle que quizás su vida en este momento está en un negativo oscuro. Su vida no dice nada. Cualquiera que lo mira dice: ¿y este quién es? Claro, porque usted todavía no ha tomado colores. Todavía su vida no tiene forma, no tiene diseño, está oscuro. Pero usted vino aquí, y cuando usted vino aquí, una luz del Espíritu Santo. ¿Puedes ponerme una direccional y bajármele, por favor, al rostizador? Una luz, diga conmigo, una luz. Le dio directo a su vida, siendo su vida un negativo. La luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, vino y le dio directo. Usted sintió que desde que vino a este lugar, su negativo, su vida, comenzó a tomar forma. Y lo que otros veían en usted como nada, Dios lo comenzó a ver como una obra de arte. Pero ahí no terminó todo, porque Dios vino y lo agarró siendo un papel insignificante y lo sumergió en una prueba. Y usted dijo: si de esto se trata la vida cristiana, mejor me regreso. Y Dios dijo: no, te falta todavía otra sumergida. Y Dios te volvió a sumergir. Y como si eso fuera poco,
El Señor te ha mantenido sumergiéndote y sumergiéndote más y más. Y tú dices, ¿hasta cuándo? Y todavía Dios tiene que colgarte en una cuerda. Y tienes que esperar a que tu vida comience a tomar colores, para que entonces los demás te admiren. Porque no hay nada más hermoso que agarrar una fotografía linda y admirarla. ¿No se ha fijado usted que hay gente metida que cuando llegan a las casas ajenas, lo primero que agarran son los álbumes que están por ahí? Y comienzan a decir, ¿y este gordito quién era? ¿Sabes una cosa? Dios te está procesando para convertirte en una verdadera obra de arte que mañana muchos admirarán.